joven que por las noches sintonizo la radio del Pacífico y escuché su prestigiosa transmisión. Yo particularmente no sé qué camino tomar. No voy ni soy afiliado a ninguna agrupación evangélica. Yo ruego y me pregunto si hay varios nombres de religiones y la mayoría dicen ser mejor que la otra. Me regalaron un Nuevo Testamento de Mateo hasta el Apocalipsis. Le hago la pregunta, ¿cuáles de las agrupaciones puede asistir para el futuro? Por favor, espero su respuesta. Quisiera ser como ustedes. ¿Qué tengo que hacer para ser predicador o pastor o misionero? Soy un joven que no quiero perderme. Vivo solo, muy a distancia de mi familia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué camino debo tomar? Soy proveniente de una familia humilde. Espero su respuesta. Gracias, Guillermo Carrión, de Lima, Perú, por su carta. Le hemos enviado El Camino de Vida, que contestará muchas de sus preguntas, y además hemos remitido su carta a un asociado nuestro en Lima.
La audiencia de Néstor Pensar ha ido edificándose con las exposiciones sobre el Padre Nuestro que ha venido haciendo nuestro orador visitante, Eduardo Cartea. Ya hemos escuchado sus cortas palabras de testimonio y su presentación personal, así como los temas El Padre Nuestro, la oración modelo y la paternidad de Dios y la santificación de su nombre. En el programa de hoy, nuestro orador visitante abordará el tema Sea hecha tu voluntad y venga a nosotros tu reino. Sin duda alguna que este tema acrecentará a nuestro haber sobre el Padre Nuestro. El apreciado hermano disertante vino a los pies de Cristo a la tierna edad de 8 años, teniendo a la Biblia como su primer libro de lectura. A esa edad temprana, el Espíritu del Señor sensibilizó el corazón del niño Cartea mediante un himno que repetidas veces cantaba su congregación, trayéndole cada vez el solemne aviso y el amoroso llamamiento del cielo. Dicho himno dice así: Dos únicos caminos hay, por ellos todos van, según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Nuestro predicador tiene una licenciatura en administración de empresas que lo ha habilitado para desempeñarse secularmente desde posiciones ejecutivas en varias compañías comerciales de la Argentina. Es además líder espiritual o anciano en una asamblea de hermanos libres llamada la Iglesia Cristiana Evangélica. Esta congregación se da cita en la calle Rubén Darío 4421 de Munro, Buenos Aires. el hermano Cartea hace de expositor regular de las Sagradas Escrituras desde el púlpito y como organista y director del coro de su congregación. Se le ve a menudo participar también como orador de distintas conferencias interesclesiales en la zona de la capital argentina, así como en las provincias del interior y en el extranjero también. Llamemos ahora al hermano Cartea para que nos hable sobre el tema «Sea hecha tu voluntad y venga a nosotros tu reino». Es para mí un gusto presentarles a nuestro orador, don Eduardo Cartea.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Siguiendo con la consideración de la oración modelo que Jesucristo nos dejó y que usted puede leer en la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, veremos hoy un ruego muy breve pero muy importante. Ya el creyente, el Hijo de Dios, le ha dicho en su oración personal: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora le dice: venga tu reino. ¿Qué significa esto? La primera cosa es que reconoce a Dios como rey. Reconocer su soberanía y su señorío sobre todo y sobre todos. Dice la Biblia que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y agrega: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sin lugar a dudas, no parece haberlo sido así. El hombre ha vivido generalmente siempre independiente de Dios y de sus leyes, desconociéndole y aún rechazándole, viviendo en su propia voluntad y sus propios deseos. Las consecuencias las vemos a cada paso. Un mundo lleno de injusticia, de violencia, de corrupción, de inmoralidad, de tiranía, de vulneración de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Parece un mundo gobernado por el mismo infierno, no realmente por Dios. La segunda cosa que nos sugiere esta frase, vénganos tu reino, es el deseo de que Dios se haga cargo de este pobre mundo envuelto en llamas, en medio de su problemática febril. Para eso vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él comenzó su presentación así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estimado oyente, el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre, de un Dios de paz y que da paz al hombre, de un Dios de luz que ilumina las tinieblas morales y espirituales del alma humana, de un Dios de amor que reconcilia al hombre y le da sentido de trascendencia a la vida. Finalmente, esta frase, venga tu reino, nos sugiere la voluntad humana que se rinde ante el gobierno de Dios. Eso requiere de un cambio de actitud hacia Él. Y esto es justamente el arrepentimiento. Lo que Dios está pidiendo del pecador, del hombre pecador, para que se vuelva a Él, es un giro de 180 grados en la orientación de la vida en todos sus aspectos. Es confiar en la obra de Cristo a favor del pecador en la cruz y sus méritos para salvar al hombre de su pecado, de su culpabilidad y de su perdición eterna. ¿No será hoy hora para usted de dejar el cetro de su vida a Jesucristo diciéndole: venga tu reino? Pero además de esto, la oración modelo dice: sea hecha tu voluntad. Y tiene mucho que ver con la anterior frase, con la frase: venga tu reino. Es un ruego trascendente porque implica someter nuestra voluntad a una voluntad mayor, más elevada, más sabia, como es la voluntad de Dios. Y dice: sea hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo se cumple absolutamente la voluntad divina. No tenemos acceso visible a ese reino celeste, pero la Biblia nos revela que seres espirituales y perfectos conviven con Dios en las alturas y ellos voluntariamente y felizmente cumplen su voluntad sirviéndole y adorándole. no solo en aquel ámbito, sino también cumpliendo misiones en la tierra. Pero así como el cielo está sujeto a la voluntad del Creador, la tierra habitada por los hombres es, salvo una pequeña porción de aquellos que han entendido que su voluntad es siempre, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, la tierra es contraria a los designios de Dios, decididamente rebelde y opuesta a ellos. La voluntad de Dios es maravillosamente sabia, justa y llena de bondad. La creación es una muestra de eso. Dice la Biblia que después de haber creado todo, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo mismo podemos apreciar en su obra de redención de la humanidad a través de la cruz de Jesús. Por ella Dios dio libertad y restauración a la humanidad caída, pues la voluntad de Dios, dice la Biblia, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo ese hombre rebelde y divorciado de Dios, a causa de su pecado, puede conocer, puede aprender y cumplir la voluntad divina? No es sólo decir, si Dios quiere, o aceptar con resignación lo que Dios designa para nuestras vidas. Es estar dispuesto a hacer lo que Él quiere, y muchas veces eso es muy distinto a lo que usted y yo pensamos. Cuando el alma reconociéndose pecador, pecadora, indigna ante Dios, acepta la obra de Cristo a su favor y le recibe como Salvador, aún puede aprender a tener al Señor Jesucristo como Señor de la vida y aceptar gozosa y humildemente su voluntad cada día. Es un ejercicio espiritual no sencillo, pero bendito y con resultados sublimes para la vida y para la eternidad, colaborando con ese Dios en la realización de sus eternos propósitos de gracia para la vida nuestra y para el mundo. Oremos cada día, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo le invito a que hoy mismo usted alce los ojos al cielo, busque a Dios en oración y le diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra y en mi propia vida. Invite a Jesucristo a ser su Salvador personal y también el Señor de su tiempo y de la eternidad.